Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Que nadie se nos despiste y se nos vaya por ahí, lejos. Que tenemos que seguir todavía juntos por lo menos una horita. Y llega el momento de repasar la actualidad. Hoy lo hacemos con Elena Rivas, lo hacemos con Gloria Talavera, que está en un lugar muy especial, y con Ives Ortiz. Y también con Clara Esteban, que nos tiene que dar el resultado de la encuesta de hoy sobre el nivel de inglés que tenemos. Pero antes es miércoles y los miércoles siempre tenemos los buenos consejos de Euprepio Padula.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, amigas y amigos de 200 segundos. Otra semana en la cual, esta vez sí, os hablaré un poquito más de política. Porque estamos en una semana en la cual siguen las negociaciones relacionadas con esta posible formación de gobierno, la búsqueda de apoyo para investidura. Ayer tuvimos una, bueno, yo diría dramática confirmación, la de los ERES, una sentencia durísima que ha llevado a diferentes excargos de la Junta de Andalucía, algunos a la cárcel, otros a la inhabilitación, entre los cuales los expresidentes Chávez y también Griñán. Pero otro tema muy importante es el futuro de Ciudadanos. ¿Tendrá futuro o no Ciudadanos como partido? Ya Inés Arrimadas nos ha confirmado que sí va a presentarse como candidata a la elección de presidenta del partido. Muchísimos errores han llevado a la situación actual de Ciudadanos. Difícil concentrarlos todos en muy pocos segundos, pero yo creo que sí podemos decir que las decisiones tomadas después de las elecciones del 28 de abril de mantener el no es no, y también los pactos prácticamente casi todos con el Partido Popular para apoyarlo en diferentes comunidades autónomas y ayuntamiento, y después también con el apoyo externo de Vox, desde luego han hecho daño al partido. Ahora, la pregunta es, ¿tiene futuro un partido que ha perdido 40 escaños? Hombre, desde mi punto de vista, sí que tiene futuro. Desde mi punto de vista, frente a una situación política en la cual seguimos con dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, y nuevas fuerzas políticas como Unidas Podemos y Vox, yo creo que la presencia de un partido de centro liberal, desde mi punto de vista, para el futuro del país es absolutamente esencial. Ahora, Inés Arrimadas, si se confirma en marzo, el 10 de marzo en el Congreso, que será la nueva presidenta, tiene un reto importante. Y yo me voy a mojar sobre la receta que puede hacer que este partido pueda tener futuro. Desde luego, para mí es absolutamente esencial que mantenga el no frontal a todos los nacionalismos y a todo el independentismo, como siempre ha hecho, pero igual de esencial para mantener esta alma de centro liberal de partido es que rechace de forma frontal cualquier tipo de foto relacionada con Vox, porque al final otra de las cosas que sí han hecho mucho daño al Partido Naranja ha sido esa foto de Colón, que para mí fue una especie de foto matón, porque en ese evento organizado por Ciudadanos, el hecho de admitir, de aceptar hacerse la foto también con Santiago Abascal y con el PP, que desde mi punto de vista no fue muy positivo. Por lo tanto, sí auguro un futuro a Ciudadanos, pero evidentemente eliminando todos los errores que se han hecho hasta la fecha. Un abrazo a todos desde 200 segundos y Euprepio Padula.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid.
Thank you. Bueno, pues ya que estamos todos aconsejados por el propio Padula, vamos a meternos de lleno en otros temas. Vuelvo a repetir una vez más, como he hecho a lo largo de todo el programa, que hoy estamos en un día especial, es el Día Internacional por la Infancia. Es el Día de los Niños, el día de recordar que los más pequeños tienen derechos como cualquier ser humano, pero a veces se nos olvida y nos creemos que los niños son de nuestra propiedad o que los podemos mangonear de muchas maneras o que nos podemos aprovechar de ellos. Por desgracia, hay muchísimos niños en el mundo que lo pasan mal, unos porque son explotados laboralmente, otros porque son explotados sexualmente, porque sufren malos tratos, porque sufren abandono. O hay niños que están muy bien cuidados, que están perfectamente vigilados, que viven en un entorno, digamos, amigable, pero tienen una enfermedad crónica. Y de eso es de lo que nos quiere hablar hoy Elena, además porque hay motivo, Elena.
Sí, hoy en este Día del Niño hablamos de los niños con enfermedades crónicas, que son 1.313.400 en este país. Más de 1.300.000 niños.
Son muchísimos.
De menos de 14 años son el 19% de la población escolar.
Fíjate.
Así, uno de cada cinco niños tiene una enfermedad crónica.
Pues me parece muchísimo, me parece un índice altísimo.
Claro, por eso quieren hoy precisamente en este día desde la plataforma de organizaciones de pacientes hacer visible esta cifra para que nos concienciemos y para que atendamos a sus necesidades especiales. A veces tener una enfermedad crónica no te impide llevar una vida cotidiana, una vida normal, pero a veces sí que implica una discapacidad o unas necesidades especiales en el colegio, también necesidades médicas o en casa, en la familia, porque imagínate, cualquier enfermedad siempre trastoca el transcurso de cualquier vida, pero más cuando es un niño, cuando es una enfermedad larga, crónica, que requiere hospitalizaciones y que...
O mucho control, desde luego.
Claro, entonces al final se pone patas arriba a la familia y necesitan una atención especial. Por eso, desde la plataforma de organizaciones de pacientes han elaborado un informe para hablar de esas propuestas y de esas necesidades especiales que tienen, y han hecho también un documental, el documental Ser Paciente en España, y han dedicado un capítulo especial a la infancia, en el que hay varios niños y padres y profesores que hablan de cómo es su día a día y cuáles son sus necesidades. Lo primero, como decíamos, educativas. Hablan de la necesidad de formar al profesor, de adecuar los colegios y también de luchar contra el estigma, contra los prejuicios, porque ellos dicen que hay niños que no tienen la oportunidad de relacionarse con otros niños que tienen enfermedades, y eso provoca que los vean como raros, como distintos, y que ya ellos ya tienen que lidiar con su enfermedad y llevar a cabo una serie de cuidados como para encima tener que luchar con ese estigma o tener que explicar a otros niños cuáles son sus necesidades. En ese documental hablan los propios padres, los niños y los pacientes. Ellos dicen cuáles son esas propuestas y también reconocen que ha habido avances en los últimos años, que es en la dirección en la que hay que seguir trabajando.
Sí que ha habido muchos avances. Ahora ya no los padres van a donde el tutor y así como un poco en secreto cuentan el problema que tiene su hijo, sino que incluso se hacen actividades para que tanto profesores como compañeros del colegio sepan la enfermedad que tienes, en qué consiste y qué tienen que hacer si tienes alguna crisis.
Creo que también esto es un avance. Participar en la formación en los colegios, en los profesorados, es un poco sensibilización para que los niños tengan esa cercanía, ¿no? Y en vez de rechazo, haya comprensión.
Como no hay un protocolo de cuando un niño le hospitalizan una serie de veces al año por reagudizaciones, como es nuestro caso, por lo que sea, tienes que contar con la buena voluntad de tus compañeros y de tus profesores. Y bueno, hay gente que te ayuda y te explica y hay gente que te dice que te busques la vida un poco. Y eso todavía existe.
Porque también la concentración es muy complicada cuando se está enfermo y se está sufriendo. Y esto realmente tiene que ser para todos los niños que estén enfermos, independientemente de su patología, ¿no?
Eso es lo que piden, un protocolo especial para saber, para que todos los profesores sepan cómo tratar a estos niños. También a veces cuando sufren una crisis epiléptica, por ejemplo, comentan algunos de los profesores que les da reparo, que no saben bien cómo actuar, pues para eso piden también que haya ayuda médica en los colegios, ayudas de enfermeros, de pediatras. Y eso en cuanto al colegio. También se centran en las familias, en ese choque emocional, primero de cuando te dicen que tu hijo va a tener una enfermedad, cuando consiguen el diagnóstico de esa enfermedad y la serie de requisitos que conlleva las visitas médicas, las hospitalizaciones. Y se trata también de ese desgaste emocional y físico, además del dinero que conlleva tener a un niño con una enfermedad.
A mí me cambió la vida porque tuve que dejar de trabajar para que ella esperara poder empezar el colegio con 3 añitos y poder estar para sus cuidados. Y sigo.
No trabajo porque bueno, estoy trasplantado de corazón y por los medicamentos tengo necrosis en ambas caderas. Sí que es verdad que mi mujer y yo hemos hablado muchas veces que si hubiéramos trabajado los dos, uno de los dos tenía que dejar el trabajo, porque claro, es que son muchas citas médicas, le tenía que ver el oftalmólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el psicólogo.
Y claro, la verdad, imagínate, desde el día que te dicen que el niño tiene eso, pues es como volver a trabajar, fue imposible. Lo primero porque los 3 meses siguientes fue no salir del hospital, y con un niño de 8 años tienes que estar con él. Y luego mi mutua del trabajo me ofreció una prestación que hay que se llama cuidado de hijos menores por enfermedades graves, y a día de hoy la sigo cobrando.
No tenemos ninguna ayuda ni de dependencia ni nada, ya fui a solicitarlo en su momento y se me denegó. No considero que el sistema esté adaptado del todo para las necesidades que puedan tener. Dificultades a la hora de volver a coger el ritmo para las tareas y no quedarse atrás.
Ahí se ponen de manifiesto las diferentes problemáticas, pues algunos sí. Que cuentan con ayudas, otros que no defienden las comunidades autónomas.
Los que no tienen ayudas.
Claro, es lo que dicen, que tienen que dejar de trabajar, porque es imposible hacerse cargo del niño, llevarlo al trabajo, llevarlo a las revisiones médicas, estar con él, estar también incluso haciendo las tareas después, los deberes cuando tienen esa enfermedad crónica. Necesitan la atención al 100% de uno de los padres. También nos decían, en cuanto a esas visitas médicas, muchas veces sí que se ha evolucionado mucho y se ha avanzado mucho en que los hospitales sean lugares más amables, que tengan un entorno mucho más agradable, los médicos son mucho más cariñosos con los niños, hay un espacio en el que la planta de pediatría siempre está mucho más cuidada.
Eso es importante, sí.
Claro, por los niños. Pero aún comentaban algunos padres que todavía hay algunos profesionales sanitarios que no miran a los ojos a los padres cuando les dan el diagnóstico, que todavía no se sabe enfrentar o es difícil romper esa barrera y tener en cuenta que las familias están pasando por un momento muy difícil cuando les comunican esa enfermedad del niño. Aún así, también hay muchos niños que reconocen que su relación con los médicos es incluso buena.
Mi relación con el médico es muy buena. Me cae muy bien y me trata muy bien.
Estamos llevando a un centro de atención temprana desde que tiene 1 año más o menos. El problema es que, claro, hay mucha lista de espera, hay pocos centros públicos, entonces es fastidioso en ese sentido.
En la seguridad social se ha portado desde el momento del diagnóstico. Yo he sentido apoyo de ellos constantemente. Y el nivel personal, pues lo que decimos, hay que buscar apoyo en otros sitios. Ayuda psicológica la he encontrado en la Federación Española de Enfermedades Raras, en la Fundación de Menudos Corazones, el apoyo total. Tengo ahora mismo otra visión de los hospitales gracias a las fundaciones que hay dentro y que trabajan cuando el niño se tira hospitalizado 2 meses, pues está muy bien que venga un payasito a hacerle la tarde más agradable. No sé, son cosas que a lo mejor otra persona no valora. Me voy a emocionar. Pero claro, son momentos duros que si alguien te facilita eso, pues eso te hace que esa tarde sea más bonita, que te puedas reír un poco, pues eso es lo que te llevas.
Ay, es importante la labor de los voluntarios, muchas veces que van a pasar la tarde a los hospitales para hablar con los niños, para jugar con ellos. Y para hacerles pasar un buen rato, olvidarse un poquito de que están hospitalizados e ingresados. Lo comentaba esta madre, que es importante conocer todos los recursos, las asociaciones, la ayuda psicológica que tienen. Y esa es una de las principales propuestas y reclamaciones que hace la plataforma de organizaciones de pacientes, contar con una guía que incluya todos los recursos, porque a veces los padres no saben a quién acudir, no saben de qué disponen, no saben a qué organismo acudir, qué ayudas tienen, qué requisitos necesitan y cómo completarlos, porque a veces se ven perdidos,
claro que sí,
en el mar de la administración, de saber cómo tienen y a qué tienen derecho. Esa es una de las principales reclamaciones.
Pues importante esta iniciativa, importante esta información que nos traes, Elena, porque a lo mejor en estos momentos hay padres que se están enfrentando a este problema por primera vez, bueno, pues que sepan que no están solos, que hay organizaciones como esta plataforma de organizaciones de pacientes y que hay al mismo tiempo 1.400.000 niños con enfermedades crónicas en nuestro país, así que no están solos, ¿eh?
Eso, o sea, es que cuentan con todo el apoyo.
Exactamente. Importante la cifra en un día como hoy, en el Día Internacional del Niño. Gracias, Elena.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues cerramos nuestro bloque de recuerdo a la infancia en este día tan especial visitando el Colegio Montpellier, que se ha transformado en un centro de integración. Por sus pasillos lo mismo se pueden ver hoy Jedis que Ewoks, que soldados. Los personajes de la saga de Star Wars han llegado a Ciudad Lineal con una misión, la de fomentar la lectura. Las diferentes clases compiten por ser los que más leen y poder derrotar así al malvado Lord Vader, que quiere instaurar el imperio de la ignorancia. Bueno, con ellos, con estos personajes, con los niños y en el colegio, está nuestra compañera Gloria Talavera, que no sabemos en qué estado. Gloria, buenos días de nuevo. ¿La fuerza te acompaña o te has pasado al lado oscuro?
Sí, Elin, bueno, no te puedes ni imaginar que me he encontrado con el mismísimo Darth Vader. Hay que ver, qué miedo da esa respiración. Intentaba convencerme de que no es bueno leer, menos mal que tengo aquí a 300 chavales de este colegio Montpellier que me han llevado hacia el lado bueno y no hacia el lado oscuro. Y el objetivo, por lo tanto, leer muchísimo más en este colegio, que realiza así su cuarto proyecto de lectura, involucrando a todo el centro, también 30 profesores de primaria involucrados, pensando cómo transformar este edificio. Tres plantas, bueno, y claro, se tenía que contar con el asesoramiento de un profesor de primaria, pero que además sabe todo de Star Wars, de esta saga. Javier González, ¿dónde nos has traído?
Pues bueno, ahora mismo estamos entrando en el bosque de Endor, es la parte que usan los pequeñitos. En la segunda planta pues tenemos una nave espacial que pues está encima del planeta y viendo cómo están los Ewoks leyendo. Y por última parte, en sexto, al final, en el tercer piso, pues un pequeño desierto ahí en Tatooine, donde también los niños leen.
Bueno, y hasta naves en las que nos podemos sentar. Imaginaos el trabajo que lleva esto para dar vida a todo un proyecto en el que se ha rodado una película de 20 minutos, un tráiler, Star Wars, La amenaza lectora, episodio 1, con todos los profesores que acudieron disfrazados un día a este centro para presentar esta iniciativa. Me imagino que casi Alejandra Boyero, que es otra de las profesoras de primaria, ni siquiera os reconocían, ¿no?
Bueno, ellos ya, como es el cuarto año, están esperando que llegue algo. Es verdad que muchas veces no reconocen los personajes, pero la mayoría de los niños sí que intuyen quién están detrás de ellos.
Ha sido emocionante, me imagino, realizar esa película, decorar todo el aula y realizar una aplicación que es súper importante, porque esto lleva muchísimo trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que teníamos un problema, porque cuando los niños eran un poquito más pequeños, pues el tema de los cromos y demás, pues como no les iba gustando mucho. Pues a través de una idea de una compañera, Almudena, pues oye, yo, mi novio es informático, ¿por qué no hacemos algo así más interactivo, tal? Y pues nada, poquito a poquito, todo el verano, ahí haciendo, pues eso, buscando cómo hacer las cosas y al final, pues aprendiendo a cómo motivar a los chavales.
Cuéntanos cómo es lo de los cromos, porque sí funciona todavía para los más pequeños.
Sí, de primero a cuarto, el tema de los cromos todavía pues les estimula y les motiva bastante. Ellos tienen un álbum de cromos con los personajes más importantes de la saga, y entonces cada vez que leen un libro y el profesor bueno, pues ha visto ese libro y los padres han firmado como que el alumno ha leído el libro, el profesor le hace entrega de un vale, de un cromo, para que lo pueda empezar a pegar en su álbum de cromos. Y aparte se les da pues esa recompensa, esa bolita de sabiduría que ellos van metiendo en el contador para poder seguir compitiendo con las demás clases.
Claro, porque hay varios grupos y ellos ahora, los más pequeños, madrileños de este lugar me van a contar Carmen y Rodrigo, que están en sexto de primaria y tienen 11 años, por qué las puertas de vuestras clases están decoradas con personajes diferentes. Son personajes de Star Wars, pero algo modificados esos nombres, ¿no? Para darle un poquito de gracia.
Sí, están cambiados y entre todas las letras de primero a sexto de primaria hacemos como una competición y luego entre todos los cursos intentamos derrotar a la Estrella de la Muerte.
Sí, bueno, intentamos que todo el universo vaya alrededor de los libros. Si ven la película, se pueden acceder a ella, pues verán que a lo mejor el sistema Bok, que es pues, libro en sueco o en danés, no me acuerdo ahora mismo, el planeta Shu, que es libro en chino, pues tenemos Buwaka, tenemos Luke Skywalker, pues, y el otro, Obi-Wan que lee. Pues.
Está súper bien y muy divertido. Bueno, y vamos a preguntarle a ella, a una de las jóvenes lectoras, a Carmen. Este proyecto empezó en octubre. ¿Cuántos libros ya has conseguido leer y meter esas bolitas en los contadores, bueno, para apoyar a tu equipo?
Yo me he leído 2 libros.
¿Cuáles eran?
Celea lo que dice y Nowhere.
Porque además tienen que tener un número mínimo de páginas, ¿no?
Sí. Lo mínimo, por lo menos en nuestra clase, son 200 páginas, pero con pocos dibujos.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Hay que leerlo ya concienzudamente. ¿En qué equipo estáis cada uno? Contadme.
Yo en Obi-Wan que lee.
¿Y tú?
En Buwaka.
¿Y cuántos libros lleváis ya en cada grupo? Porque hemos visto ya el contador.
Sí, ahora...
No... 70, me parece.
Sí.
Y por ahí vosotros, 64, ¿no? Muy sí. Cerquita, ya os sí. Van siguiendo. Bueno, más de 200 libros que ya se han leído en este colegio, pero el objetivo, llegar a los 6.000. ¿Por qué?
Eso es. Bueno, el objetivo principal es que nuestros alumnos cojan el hábito lector, pero no porque sea obligatorio que tengan que leer, porque, bueno, pues tenga que ser así, sino porque ellos quieran coger un libro y quieran disfrutar de él y aprender con él. Y luego el otro objetivo es poder superar siempre lo que hacemos el año anterior. Si el año anterior llegamos a unos 5.000 libros, pues este año vamos a intentar que sean 6.000.
Y primero empezasteis con Harry Potter, aunque transformado también ese nombre, recuérdanos.
Bueno, la primera temática que utilizamos para ProAlec, para nuestro proyecto de animación a la lectura, fue Harry Mumper. ¿Vale? Y era bueno, pues, el universo de la magia y de la fantasía recreado en todos los pasillos del colegio. Ese fue el primero y quizás el más bueno, pues el que nadie esperaba. Después de Harry Mumper vino Arturo, rey de los libros, y en ese año no hicimos película y decidimos hacer una obra de teatro en la que los profesores también participaban. Y bueno, pues la temática con respecto a ganar y a competir pues era muy parecida. Teníamos que liberar a los niños de la malvada Morgana, que nos quería arrebatar la sabiduría. El tercer año hicimos piratas y de nuevo aparecía Barbosa, que bueno, pues también quería robarnos esa fantasía y esa imaginación. Y este año, pues aprovechando que había un estreno y que de película y que a los niños les gusta esa temática, pues decidimos hacer Star Wars.
Bueno, pues atención, Eli, porque enseguida empezarán a desfilar por aquí las espadas láser. ¿A quién das vida en la película? Cuéntame.
Bueno, yo doy vida a Luke Skywalker, que es como el máximo lector del universo y que viene a ayudar al Colegio Montpellier porque tiene un problema muy gordo con la lectura.
Has pasado estupendamente, ¿no? Me imagino realizando esa película con los compañeros, buscando los disfraces, los decorados.
Sí, fue divertido. Los decorados no tanto. Que
eso ha traído mucho de cabeza.
Hay mucho cabeza, mucho trabajo detrás. La película, sí, muy divertida. Aquí nos reunimos y pasamos el tiempo.
Y vamos a preguntarle ya por último a Carmen y a Rodrigo, ¿cuál es el rincón del colegio que más os gusta, el más espectacular?
A mí lo que más me gusta es la nave espacial.
¿Y a ti?
La biblioteca.
Porque cuéntales a los oyentes que hay en la biblioteca.
Pues hay unos planetas colgados del techo y 2 espadas láser en la pared.
Bueno, el objetivo, como decíamos, Eli, llegar a los 6.000 libros leídos de aquí a final de curso. Se puede hacer, como decíamos, toda esta información a través de la aplicación en el móvil, que ya muchos, los más mayores, seguro que la tienen descargada. Y con todos esos libros y con todas esas bolitas de la sabiduría que van acumulando, destruir a la Estrella de la Muerte. Nos ha encantado.
Pues la verdad es que sí. Mira, una iniciativa estupenda de la que pueden tomar nota otros colegios.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark. I'm trying to recognize myself when I feel I've been replaced. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars.
Son las 12 y 33 minutos de mediodía. Llega el momento de averiguar cuál es nuestro nivel de inglés, porque hoy en nuestra encuesta diaria el mundo se divide en dos mitades. En este caso tendríamos que decir en tres tercios, más o menos. Era la pregunta que hacíamos a raíz de un estudio que revela que los españoles hablamos fatal inglés, todavía tenemos un nivel pésimo y lo que es peor, vamos de mal en peor, cada año vamos empeorando, este año peor que el anterior, Clara.
Pues sí, a mí me sorprende esto, que vayamos a peor, porque el bilingüismo está implantado aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está implantado en la práctica totalidad de los colegios, cada vez somos más aficionados a la versión original con subtítulos, todo eso debería ir aumentando nuestro nivel de inglés, sin embargo, según estos datos, pues no es así. Y así lo afirman nuestros oyentes, que, a ver, las categorías en las que se podía cada cual ascribir eran alto, medio o nulo. Tenemos nulo, aquellos más sinceros que han dicho, oye, pues mira, de patata. Nada, son un 15%. Los del alto son un 30%. Y en ese cajón desastre, que es
el medio, el nivel medio,
pues tenemos a un 55% que tendrán algunos un autoconcepto muy elevado y otros serán muy modestos. En fin, que ahí tenemos el grueso de la españolidad respecto al inglés.
Bueno, de la madrileñalidad de en la este madrileñalidad. Caso. De los oyentes de Buenos Días Madrid. El 55% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta de hoy considera que su nivel de inglés es medio.
Eso es.
Que es ahí...
La mitad es medio, la mitad dicen que...
Exactamente.
Que te desenvuelves, que te manejas, que sales adelante.
Oye, luego hay un 30% de privilegiados que consideran que su nivel es alto. Uh-huh. Y luego un 15% que dice, mira, yo casi que no.
Que
nulo, que para nada.
Pero seguro que la tecnología vendrá en nuestra ayuda.
Ya hay traductores simultáneos, ¿eh? O sea que dentro de nada, no es por desanimar ni a los profesores de idiomas que estarán diciendo, Dios mío, ni a los que estén en estos momentos, no sé, preparándose para pasar por el examen de la escuela de idiomas correspondiente, pero ya hay aparatos que te traducen simultáneamente, además en un montón de idiomas, ¿eh?
O sea, los del nulo luego se ríen de los del
alto. De los alto. Del alto. Vea el tiempo que has empleado, el dinero que cuesta aprender bien un idioma.
No, el saber no ocupa lugar.
Exactamente, tiene
esta razón. Es muy bueno saber idiomas.
Bueno, esto de que es muy bueno saber idiomas no lo saben, por ejemplo, todos los políticos, ¿eh? Yo siempre he pensado que, oye, a un político lo mínimo que se le puede pedir es, aparte de un nivel de estudios y de un currículum en el que se demuestre que haya trabajado antes de meterse de lleno en la política, es que hable, por lo menos, yo qué sé, su idioma propio bien a poder ser, que tampoco ocurre siempre, uh-huh. Y otro más, un inglés, francés, ese tipo de cosas. Bueno, si nos centramos en el inglés, Nieves, creo que el nivel de nuestros... Hay algunos que lo hablan muy bien, ¿eh? Ahí tenemos al presidente del gobierno en funciones que habla muy bien, ¿eh? Habla inglés y habla francés, uh-huh. Lo cual es de agradecer. Pero, como digo, no todos los políticos que hemos tenido, yo recuerdo Esperanza Aguirre, también uh-huh. es bilingüe, en fin... Pero hay otros que, en fin, tiene un nivel, no voy a decir nulo por ser buena, pero medio bajo.
Ahora, tienen una autoestima, buenos días,
eso
porque,
sí.
Claro, una cosa es saber y otra es el sentido del ridículo, uh-huh. Que esto luego también hace mucho a la hora de lanzarse. Uh-huh. Hay políticos que se han lanzado incluso sabiendo que se arriesgaban a eso, uh-huh. A que luego se viralizaran, que estuvieran ahí en la palestra. Uno, vamos a empezar, uh-huh. Si os parece, por Abel Caballero, el alcalde uh-huh. de Vigo, que estaba inaugurando la Navidad, ¿no? Una de las más espectaculares, aquello de que queremos que se vea desde la luna todas uh-huh. las luces. Bueno, se atrevió con el speech en inglés y entonces, ¿qué es lo que dijo? Vamos a escuchar.
Y atender, porque la música y la luz van a vivir en Vigo, en el árbol, in our Christmas time. So, we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon. Very welcome everybody here. ¡Música y luz!
¿Qué te ha parecido?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que yo creo que estaba muy venido arriba, ¿eh?
Sí.
Algo le habían dado a Abel Caballero, estaba allí con la cervecita. No ay, sé, arriba hombre, completamente. Hombre.
Bueno, pues en lugar de No te vayas de Navarra, nos vamos a seguir quedando uh-huh. en Galicia. En este caso, vamos a escuchar a Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que estaba inaugurando... Otra cosica importante, ¿eh? Sí. Estamos hablando del Mundial de Triatlón y así empezaba dando la bienvenida.
Welcome to Rías Baixas. Welcome to Pontevedra.
Bueno, welcome, venga.
Welcome.
Welcome.
Welcome, con mensaje, sí.
Bien. Venga, sigue un poquito uh-huh. el discurso y ella lo que hace es que vende las bondades, uh-huh. ¿no?
Sí.
De su tierra.
The rain, the food... The wine, the heritage, the culture are wonderful. I invite you to enjoy our land. Good World Championship and be happy.
Be happy.
Vale.
The sun, the rain, the food.
Vale, todo. Vale.
Bueno, pues ahí teníamos a Carmela. Hay un clásico que no podía faltar en este ranking de los políticos sin inglés.
Sí.
¿Nos tomamos un coffee?
Venga.
Vamos.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Bueno, he de decir que en la máquina de esta casa llegó a haber una etiqueta en la que se podía leer en la máquina del café Relaxing Cup of Café con Leche.
Claro que sí, me encanta.
Por más veces que lo escuches...
No das crédito.
Bueno, bien. Pues he rastreado un poquito más, porque claro, este es el clásico. Pero ¿sí? Esto fue la presentación oficial, recordarán, optábamos a la candidatura de los Juegos Olímpicos Madrid 2020. Uh-huh. Estábamos en Buenos Aires, Argentina. Previo a este acto oficial solemne, hubo varias ruedas de prensa. Uh-huh. Una de ellas de todo el comité, donde no podía faltar también Ana Botella, por supuesto, como alcaldesa de Madrid entonces, y le hacen una pregunta en esa rueda de prensa a medios internacionales, uh-huh, que es esta.
As a matter of public policy, you represent a country with unemployment at 27%.
Bueno, es un periodista que quiere saber la conveniencia de celebrar unas Olimpiadas, teniendo en cuenta que había en ese momento un 27% de paro. ¿Qué contesta Ana Botella?
Tenemos el 90% de las infraestructuras hechas, son unas infraestructuras de gran calidad. Tenemos instalaciones deportivas de gran calidad y eso creemos que puede ser una nueva forma de ser candidato a una ciudad con el 80% de las infraestructuras hechas.
Esto es lo que se conoce probablemente por de dónde vienes, manzanas traigo.
Efectivamente. Bien. ¿Qué pasa? Que en la mesa, además de estar Ignacio González, que era el presidente de la comunidad entonces, estaba también Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que se da cuenta del tema, porque además hay que decir que ella no llevaba los cascos de traducción simultánea, pero él sí, y además dominaba bastante el inglés, y el micro está abierto. Y entonces él, ahora lo digo porque se escucha un poquito mal, pero le va diciendo esto a la alcaldesa.
No ha preguntado eso,
¿quieres que lo complete yo? Que he preguntado sobre el paro.
Me encanta.
Bueno, al menos ella contesta. Es una de las atrevidas, arriesgada. Sí. Pero hay otros políticos, como por ejemplo Mariano Rajoy, que nine de nine.
Currently BBC a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no lo vamos a hacer. Venga, adelante.
No, que lo domino. Bueno, hay más. José Luis Rodríguez Zapatero
tampoco inglés.
Thank you. Es hablo en español.
No, thank you, insiste.
Casi,
Amy Winehouse,
casi,
no,
exactamente.
Bueno, tú antes hablabas de Esperanza Aguirre y efectivamente no podemos criticar su nivel de inglés, pero, a ver, no es una crítica. Se atreve incluso, y lo hizo, lo pudimos ver en El Hormiguero de Pablo Motos, a cantar y bailar chotis, pero eso, en inglés, en inglés. Show up at the open air dance. After that I am going to bed. No podía dejar de rescatarlo, Eli. Muy rápido, Jesús Gil y Gil. Es que, claro, un inglés así, antirracista, no sabía por dónde tirar, se lía. En fin, vamos a escuchar.
Vale.
I am white. No problem. Ahora, I think that... Excuse me.
Ay, Dios mío, lo estaba pensando.
I think... That you black,
yeah,
and say black, black, black all days is very bad.
Black, 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 black all days is very bad.
No is problem for man.
O sea, I am white, you are black, 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 black.
¿Qué es esto?
Oy, por favor.
Así que la conclusión es esta.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
¡Ay! Estamos nivel de inglés de los políticos. Esperemos que las nuevas generaciones hayan ido por lo menos a un colegio bilingüe y manejen un poquito mejor esto. Bueno, sonrisa para acabar este ratito porque llega ya Carmen con sus libros por un tubo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Momento de hablar de libros, lo hacemos cada semana en Libros por un Tubo y lo hacemos siempre con muy buena compañía. Por un lado, la de Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Eli.
Y por otro lado, con alguien que ha escrito un libro que Carmen ha elegido como el que debemos recomendar vivamente desde ese programa a todos los oyentes.
Efectivamente, y este hay que leerle pues desde que se empieza en la ESO. Desde que se empieza la ESO hasta ya sin límite de edad.
Bien.
Porque es un libro súper interesante que nos cuenta una historia fabulosa, una historia que ocurrió hace 500 años. El 10 de agosto de 1519, recordamos, 5 barcos partieron de Sevilla y siguiendo el curso del Guadalquivir empezarían una de las más grandes aventuras que ha vivido el ser humano y que terminó con la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano. El libro que tenemos hoy entre manos cuenta esta historia. El título es El mapa del fin del mundo. Está editado por Ediciones B y está escrito por Ignasi Serraima.
Hola, Ignasi, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bienvenido porque y enhorabuena porque ya tenemos en las manos este mapa, el mapa del fin del mundo, con una edición muy bonita. Además, ¿por qué se te ocurrió escribir sobre este personaje del que creemos que sabemos muchas cosas, pero a la hora de la verdad sabemos lo de la vuelta al mundo? Y poco más, ¿no?
Sí, poco más se sabe. Yo siempre digo que yo de pequeño tenía dos héroes, que eran el abuelo de Heidi y el Cano.
Mira.
Sí, a mí me tira a la montaña. Y el Cano, pues por una razón familiar. Mi abuelo era de Zarauz, que está al lado de Getaria, y siempre decía, mi segundo apellido es Arbestain, que los caseríos de Arbestain y el Cano están muy cercanos el uno al otro, que seguro que estábamos emparentados, me llevaba a ver las estatuas, a ver el puerto de Getaria, y me apasionó la historia desde muy pequeño.
Bueno, hay que decir que el mapa del fin del mundo, cuando la gente escuche Juan Sebastián Elcano, no es ningún ensayo sesudo, sino que es una novela.
Sí, esto es una novela. Yo no soy historiador de formación, yo digo que soy contador de historias, con lo cual no podía hacer nada demasiado docto y demasiado intelectual, pero sí que me he documentado muchísimo para que sea la novela muy fiel a los hechos que se conocen de la vida de Elcano.
De la vida de Elcano desde el principio, quiero decir, vamos a conocer en el mapa del fin del mundo a un Elcano niño.
Sí, hay muchas lagunas, por supuesto, en lo que se conoce de Elcano antes del viaje y también después del viaje. hay mucha parte de eso que es evidentemente novelado. Yo creo que le he tratado de meterme en su, en su cabeza para ver cómo sería él. Y me ha quedado un retrato suyo que los expertos historiadores dicen que también es como se lo imaginan.
Bueno, o sea, que ahí bien, ¿no? Sí. Los expertos historiadores han dado el visto bueno. Que sí. Esto siempre es muy complicado cuando uno escribe sobre un personaje que ha existido, de verdad. Claro, poner... una cosa es contar su vida basándose en la documentación que tienes, pero cuando le tienes que hacer hablar, le tienes que dar vida, tienes que hacer que se mueva, que tenga inquietudes, que, yo qué sé, pues que sea una persona realmente. Eso a mí siempre me ha parecido complicadísimo.
Sí, porque además yo decidí darle voz al Cano, es decir, la novela está en primera persona la mayor parte de ella y eso pues introduce toda una serie de dificultades que es las que dices y una responsabilidad, sobre todo ahora que es el año del quinto centenario, claro. Hay mucha gente que ha escrito ahora sobre el Cano y sobre el viaje y tienes la responsabilidad de no cometer errores graves y de realmente pues reflejar cómo debía ser esa persona, ¿no?
Es una aventura que empezó con 237 hombres y terminó con 18. Es una aventura llena de heroísmo, llena de emociones, llena de acción, épica. ¿Con qué momento de la vida del Cano, de Juan Sebastián Elcano, te quedas?
Yo creo que cuando él se hace con el mando de la nao Victoria, él no era un oficial destacado dentro de la Armada cuando Magallanes salió, pero sin embargo la gente confió en él suficiente como para darle el mando del regreso. Y fue él, según se ha descubierto ahora recientemente, el que decidió volver por una ruta inexplorada que era la del Índico Sur. Esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de motivar a hombres hambrientos, enfermos, diezmados, eso me fascina. Es decir, la capacidad de ese hombre de decir, oye, vamos por aquí, no lo ha hecho nadie, vamos a ser los primeros en dar la vuelta al mundo, porque él era muy consciente de eso. Eso me parece realmente admirable.
Bueno, no sé por qué a lo largo del tiempo... Cuando oímos hablar de Magallanes y hablamos y oímos hablar del Cano, siempre nos parece que eran como rivales. No sé, cabe ahí como una peleilla. ¿Quién es el que realmente dio la vuelta al mundo? ¿Cómo era esa relación entre los dos?
Era muy complicada. A ver, yo debo decir que yo he dejado muy mal lugar al pobre Magallanes en mi novela, porque como habla el Cano, pues
claro.
De hecho Magallanes le condenó
ya
a muerte.
Ya escribirás una novela sobre Magallanes y pondrás a caldo al Cano.
Algún día la publicaré en Portugal, porque si no... Entonces... a ver, yo creo que eran dos personalidades muy fuertes y enfrentadas. Ya digo, de hecho, Magallanes condenó a muerte al Cano. Es decir, que bien no se llevaban. Sí que es cierto que yo creo que el Cano al final tuvo una capacidad de liderazgo mucho más consensual. Es decir, la gente estuvo mucho más con él y Magallanes era más un tipo oscuro y difícil de tratar.
O sea, que era cuestión un poco también de la personalidad de cada uno,
sí,
¿no?
Sí,
uno caía mejor que el otro.
Desde luego.
Si no hubiera sido por Magallanes, no se hubiera dado la vuelta al mundo, ¿no? Porque no era su idea dar la vuelta al mundo, la idea de Magallanes.
No, Magallanes tenía la idea de llegar a la Isla de las Especias para probar que caían dentro del ámbito de España, porque como sabéis el Tratado de Tordesillas había dividido el mundo en dos hemisferios, pero nunca tuvo la intención de volver dando la vuelta al mundo. De hecho, él quería volver por el Pacífico. Y fue el Cano el que tuvo la idea de decir, ya que estamos aquí, vamos a acabar de dar la vuelta al mundo, porque yo creo que además fue el acertado, porque los que intentaron ir para el otro lado no lo consiguieron.
¿Cuál es el momento, te preguntaba Carmen hace un momento, Ignasi, cuál es el momento de esta novela, en la que se refleja la aventura y la vida del Cano con el que tú te quedabas? Pero ¿cuál fue el momento más complicado para el propio el Cano?
Pues hubo un motín cuando hicieron la hibernada en América del Sur, en lo que hoy en día es Argentina. Hubo un motín de los capitanes españoles, Gaspar de Quesada, Mendoza y los demás de las naos españolas, digamos así, contra Magallanes. El Cano se tuvo que poner del lado de los sublevados porque su capitán era Gaspar de Quesada. No sé si muy convencido o no, yo aquí hago que tiene unas ciertas dudas en la novela, pero el caso es que se puso del lado de los sublevados y fue condenado a muerte junto con 40 marinos más. Al final se le conmutó la pena por trabajos forzados, pero yo supongo que eso, en pleno invierno austral, perdidos lejos de cualquier cosa que se considerase civilización, debió pasarlo realmente mal.
La verdad es que eran unos hombres realmente admirables. Yo no sé si hay hazañas en este momento que sean equiparables a lo que suponía en aquel momento montarse en aquellos barcos con cero comodidades, desde luego, si lo comparamos con nuestro mundo actual. Lanzarse a la aventura, lanzarse al mar, quiero decir, a cruzar océanos con la ignorancia que había en aquellos momentos de muchísimas cosas, ¿no?
Sí, esta gente fueron al otro lado del mundo a buscar una isla del tamaño, pues que te diré, como Menorca, sin ningún plano fiable, sin ningún mapa, sin ninguna idea de hacia dónde iban. Para que te hagas una idea con lo que me dices de actualmente, en términos relativos yo he calculado que la Luna está 4 veces más cerca que las Molucas de España.
Fíjate.
En términos relativos en cuanto a tamaño y tal. Es decir, que fueron a buscar una aguja en un pajar y la encontraron. Porque es que lo bueno de la expedición es que volvieron y encima dieron beneficios a la corona, que eso ya me parece extraordinario.
Y luego era gente que se marchaba sin saber si iban a volver. Y en el mejor de los casos, que iban a volver después de muchísimo tiempo. Es decir, dejaban familia, dejaban amigos, dejaban su casa y a la aventura.
Sí, y además sabiendo que muy probablemente muchos de ellos no volverían.
No iban a volver.
Porque las tasas de supervivencia de estas expediciones eran realmente bajas. Esta fue excepcionalmente baja, pero realmente la gente iba allí por desesperación o por gloria y riquezas.
Juan Sebastián Elcano no tuvo ni siquiera su tiempo, tuvo el reconocimiento que merecía, quizá ahora tampoco. ¿Consideras que es el mejor navegante de la historia?
Sí, yo creo que está entre él y Urdaneta, que tampoco se conoce mucho. Urdaneta fue el que descubrió el tornaviaje desde el Pacífico a las Filipinas hasta Nueva España. Elcano, desde luego, está en el top three, que diríamos hoy en día, porque me parece una persona excepcional, supo imponer su criterio, supo hacer una travesía inconcebible, incluso hoy en día. Hoy en día te pones con los medios que tenían ellos, intentas hacerlo con GPS y tal, y lo más probable es que no llegues. Es decir, que me parece, ya sé que estoy sesgado, pero me parece la mayor hazaña de la historia de la humanidad, sin duda.
¿Cuánto tiempo has tardado en escribir el libro?
En documentarme he tardado varios años.
Ya.
Pero en escribirlo en sí, unos 9 meses, hasta que lo presenté a la editorial y me dijeron que querían publicarlo, y luego tuve que reescribir algunas partes.
Me imagino que la parte de la infancia de Juan Sebastián habrá sido la más complicada de documentar, ¿o ha habido algún otro periodo de su vida de esos que dices, madre mía, es que aquí tengo un agujero negro?
Hombre, claro, ha sido la más complicada de documentar, pero ha sido la más divertida de escribir, porque me lo he podido inventar
claro,
casi todo.
Claro, también es verdad.
Con lo cual me he inventado, le he puesto un poco de lo que yo creía que le haría, ¿no? Un chavalito en Guetaria en esa época. Pero realmente la parte del viaje es la que más peso documental tiene, claro.
Pues mira, se ha escrito mucho sobre Juan Sebastián Elcano, pero esta novela, El mapa del fin del mundo, tiene por lo menos una película, ¿eh?
Sí, bueno, la diferencia entre lo que se ha escrito y la novela es que yo me centro en la vida del Elcano. Muchos se centran en el viaje en sí.
Claro, en lo que es la hazaña, ¿no?
Claro.
Y tú en la persona.
Y yo en la persona, porque incluso después del viaje hay toda una serie de capítulos en los cuales él reclama lo que se le debe, ¿no?
El libro empieza él escribiendo su testamento. ¿Existe el testamento de Juan Sebastián Elcano?
Sí. Curiosamente, por uno de los milagros estos de la historia, ha sobrevivido el testamento íntegro del Cano, con su firma, la firma de los 7 testigos que redactó en medio del Pacífico en el año 1526 y ha vuelto a nuestro país.
Bueno, pues este es el libro que recomendamos esta semana. Yo ya lo tengo, así que me lo voy a empezar a leer ya mismo, El mapa del fin del mundo, un libro muy apetecible, una novela. Yo insisto en esto, ¿eh? Es una novela sobre la vida de Juan Sebastián Elcano, del que conocemos mucho su hazaña, pero no los pormenores, sino desde luego no lo habíamos humanizado hasta el momento, como la hace Ignasi Serraima. Mira que tienes un apellido complicado, ¿eh?
Sí, pues el segundo es Arbestain, que todavía es casi peor.
Bueno, yo soy vasca, o sea que tampoco ahí no me pillas,
sí,
pero con el Serraima me pillas más. Está editado por Ediciones B y tiene una portada preciosa, con ese barco y con el mapa del fin del mundo. Ignasi, que ha sido un placer, de verdad.
Un placer.
Lo leo y te cuento.
Ha sido mío. Muchísimas gracias, Eli.
Que tenemos nuestro concurso de microrrelatos por ahí vivito y coleando. ¿Tenemos alguno?
Vamos a leer uno.
Venga.
Rápido. Sé que hay sombras con luces de colores que iluminan los senderos. Anhelo la luz. Las ventanas están tapadas. Ellos me hablan de enfermedad. Yo amo lo que nunca veré. Manuel Sanz.
Mira, es uno de los microrrelatos que hemos recibido esta semana. La semana que viene ponemos todos, uno detrás de otro. Venga, todos los que vamos recibiendo, porque estamos a punto de acabar el mes, hay que elegir al ganador o a la ganadora del microrrelato del mes. Ya sabéis, 30 palabras, tema libre. Lo enviáis y lo elegimos. Hasta mañana.